contigo. Varias provincias cubanas reactivan medidas de control más estrictas ante 1.219 casos positivos por coronavirus en una semana. Emprendedores cubanos enfrentan el ordenamiento monetario bajo las amenazas que no pueden aumentar los precios. Detienen por 2 horas dentro de una patrulla policial en La Habana a la dama de blanco Lourdes Esquivel. La seguridad del Estado desaloja al periodista independiente Luis Valdés Cocho. El estado de Georgia realiza elecciones claves hoy para saber qué partido alcanzaría la mayoría en la Cámara Alta. Y en medio de medidas represivas se instala la Asamblea Nacional de Nicolás Maduro, desconocida por la oposición y gran parte de la comunidad internacional.
Radio Martí Noticias.
10, un minuto, amigos. Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí, edición estelar de las 10 de la noche. Gracias por acompañarnos. El ingeniero Richie Pérez está al comando de la consola digital Estudio A, sala de redacción Iber Pacheco y Dolivia Daria, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, la producción de Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 19 grados en La Habana, intervalos nubosos, vientos a 17 kilómetros por hora. Varias provincias de Cuba retrocedieron hoy a diferentes fases de la etapa de recuperación del COVID-19 y medidas de control más estrictas desde ayer, tras una semana, con 1.219 pacientes diagnosticados con la enfermedad. Este martes, el Ministerio de Salud Pública, el MINSAP, reportó otros 229 casos de coronavirus, tras la cifra récord de 316 informada el lunes, para un acumulado de 12.964 contagios desde el inicio de la pandemia. De los 224 casos reportados, 109 fueron contacto de casos ya confirmados, 101 con fuente de infección en el extranjero. Matanzas y Villa Clara retrocedieron a la fase 3 de la etapa de recuperación, dijo el viceprimer ministro encargado de la prevención y control del coronavirus. En la misma fase se mantiene en La Habana, Cienfuegos, Santiago de Cuba, mientras Mayabeque y Artemisa regresan a la fase 1 de recuperación. El informe sostiene en 147 el número de fallecidos al no haberse producido una nueva muerte por el COVID. Según el reporte, se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 3.312 pacientes al día de hoy. De ellos, 1.761 son casos activos. Hay 8 personas en estado crítico y 14 graves. Y es que Cuba sobrepasó los 500 casos positivos de coronavirus en 2 días, mientras los cubanos señalan a las colas como las causantes de los contagios. Ibet Pacheco amplía.
Mientras las autoridades de salud de Cuba asocian el incremento de los contagios por COVID-19 en la isla a la llegada de viajeros, los cubanos señalan en otro sentido y culpan a las aglomeraciones en las interminables colas que tienen que hacer para poder abastecerse de lo necesario. La provincia Matanzas lidera la lista de afectaciones con 51 casos, mientras La Habana informa 33, precisamente desde el municipio Centro Habana. La activista María Mercedes Benítez dijo a Radio Martí:
desde el día 24 los cajeros automáticos cerraron y los bancos, la gente están haciendo cola desde hace 3 y ahí es donde viene la contaminación. La gente no tiene el distanciamiento social, están aglomeradas tanto en banco como en tienda, como donde quiera. Por lo menos en el banco que está cerca de por mi casa, ahí no hay ningún policía. El mercado Carlos III se hace la cola en Oquendo y es una aglomeración de personas que llega de las Cuaí, de 3 a 4 cuadros sin distanciamiento.
Cuba cerró diciembre con 3.675 personas confirmadas con COVID-19. A finales de año, las autoridades de la isla limitaban la entrada de viajeros. Al cierre del 3 de enero, el MINSAT confirmaba 316 casos y en el día de ayer, 4 de enero, 224 personas infectadas, es decir, 540 personas en tan solo 2 días. Por otra parte, algunos municipios de la provincia Mayabeque retroceden a la fase 1. Precisamente desde Quibicán, en esa provincia, el técnico en electrónica Alberto Páez comentó a Radio Martí la situación.
la necesidad y el hambre que hay y las cosas, todo, que no hay nada para comer, no hay nada, y la gente tiene que buscar lo que haya. Las colas son enormes y todo el mundo pegado uno arriba del otro, es cierto.
Entre las provincias con más casos de COVID-19 en Cuba se encuentran Guantánamo con 33 casos, igualada a la capital del país, Villa Clara con 23 y Santiago de Cuba con 19 personas infectadas. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Entre tanto, emprendedores cubanos enfrentan el ordenamiento monetario bajo las amenazas que no pueden aumentar los precios, sumado a la ausencia de un mercado mayorista. Detalle de esta nota económica con Tomás Cardoso.
La unificación monetaria y el hostigamiento del Estado provocará una contracción del sector de cuentapropistas en Cuba, aseguraron emprendedores desde la isla. Pedro Acosta, que opera la Paladar Doña Ceci en el casino deportivo en el Cerro La Habana, expresa que aún se desconocen cuánto costarán las materias primas a los trabajadores privados.
Como siempre, el Estado presionando a los particulares y siendo el capitán araña, yo puedo hacer lo que quiera, tú tienes que atenerte a las consecuencias. Hay muchos negocios particulares que van a tener que cerrar porque no le vas a dar negocio. Yo lo dije que esto iba a ser un caos y ya el caos se armó desde el primer día.
Desde Santa Clara, Joel Espinosa Medrano, que tiene una cafetería, cuenta que muchos emprendedores no laboran desde el inicio de la hora cero en el recién comenzado enero, en espera que el gobierno dictamine alguna resolución que sea justa.
Trabajadores por cuenta propia que operan cafeterías y restaurantes han decidido no abrir. Están ahí a la espera que el Estado dictamina que no sea ni abusivo ni especulativo, teniendo en cuenta la real posibilidad que tenemos en perder nuestra licencia y ser multados. Si al final no se llega a un acuerdo, tendremos que cerrar porque la materia prima va a estar más cara que lo que podamos vender nosotros.
El usufructuario en San Antonio de los Baños, Artemisa, Daniel Alfaro, comenta que hay mucha presión en contra del campesinado independiente.
El gobierno lo que ha hecho es incrementar los precios, incrementar las tarifas en todos los niveles, que están acabando con los campesinos.
Y para el sociólogo y asesor de emprendedores Ángel Marcelo Rodríguez Pita, los únicos negocios privados que tendrán ganancias con este proceso serán aquellos que tienen vínculos con los grupos de poder.
Los grandes restaurantes que se encuentran relacionados con grupos empresariales como Baeza y demás, esos son los emprendedores que van a sobrevivir, aquellos que están relacionados a la cúpula militar y no el emprendedor natural, que es la persona que ha abierto un negocio y que se gestiona de manera autónoma. Muchos están ya pensando en cerrar sus negocios porque el Estado ha aumentado los precios relacionados a materias primas, insumos y equipamiento. Hay que recordar que los emprendedores no tienen un mercado mayorista.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y la dama de blanco Lourdes Esquivel pasó 2 horas dentro de una patrulla de la policía este martes tras ser arrestada cuando se dirigía a la sede nacional de su movimiento femenino en Lauton, en La Habana. Esquivel dijo a Radio Martí que fue amenazada por la policía política con ser multada y llevada a prisión debido a su activismo, en contra del régimen.
5 de enero de 2021, a las 8 y 10 de la mañana, me bajé del P13 en la esquina de Porvenir, en Lauto, me dirigía hacia la sede de las Damas de Blanco, donde fui detenida por 4 esbirros de la dictadura, de la seguridad del Estado. Uno de ellos, que no lo conozco, me empujó en 2 ocasiones para quitarme el teléfono, donde yo le protesté, le dije que no me empujara y con mi mano en la segunda ocasión lo frené para que no me volviera a empujar. La patrulla 731 me llevaron para la PNR Aguilera, me mantuvieron dentro de la patrulla por más de 2 horas encerrada. Después me sacaron y me llevaron para una oficina donde 2 de la seguridad del Estado me amenazaron, como siempre ellos acostumbran, de que ya van a empezar a ponernos multa de 2.000 y 3.000 pesos, de que ya vamos a empezar a ir a calabozo, a prisión, todo eso que todo el mundo sabe que ellos siempre están amenazando a uno. Fui liberada a las 11:30, me trajeron para mi casa y me dejaron en la entrada de mi calle.
Y la seguridad del Estado también mandó a desalojar a otro periodista independiente. Se trata de Héctor Luis Valdés Cocho.
Yo llevo aquí viviendo 3 meses, o sea, rentado hace 3 meses. Y desde que los muchachos de San Isidro se acuartelaron, enseguida a mí se me desplegó un operativo aquí frente a la renta y los vecinos se empezaron a alarmar. Pero bueno, nadie sabía en sí por qué estaba el operativo por parte de la policía política y la policía uniformada. El dueño me dice que tengo que abandonar el alquiler el día 12 porque la seguridad del Estado se presentó en su vivienda y habló con él y con la esposa. Y le dijo que tenían que sacarme de aquí ya. Yo le dije que por favor me diera unos días más del 12 para poder yo reunir el dinero para poder buscar otra renta. Y me dice que no puede esperar. Resumen, una vez más la seguridad de Estado se metió por medio, hostigó, amenazó, le metió miedo a los dueños de la renta, me sacan de la renta el día 12 y nada, verdaderamente no tengo ni para dónde ir porque yo estoy sin empleo. O sea, yo no tengo todavía un medio independiente fijo para el cual yo trabaje porque el diario italiano La Nación, producto de la COVID, quedó sin financiamiento y decidió dejar de colaborar con toda Latinoamérica y entre esos reporteros que quedó fuera, entre ellos.
Y José Miguel Vivanco, el director para las Américas de la ONG Human Rights Watch, deploró el acoso en Cuba a este periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho. El comunicador fue desalojado del apartamento que rentaba luego que las autoridades castristas presionaran al propietario. Es una práctica recurrente en Cuba, dijo Vivanco en el tuit, y sería impensable en cualquier país democrático. Y en aumento la cifra de protestas públicas en la isla también, según la compilación que ha hecho el Observatorio Cubano de Conflictos, como nos cuenta Yolanda Huerga.
El Observatorio Cubano de Conflictos reportó que en diciembre las acciones públicas en la isla contra las políticas del régimen se triplicaron con relación a meses anteriores.
O sea, se ha pasado de unas 40 y tantas protestas a 122 en el mes de diciembre. Y eso es sumamente significativo cuando estamos hablando de un país en el que no hay ningún espacio legal, institucional, para poder ejercer de una forma natural estas protestas.
Indicó su director, Juan Antonio Blanco.
Y sin embargo, de una manera natural, provocado por la propia política gubernamental y por la propia soberbia del Estado de no reconocer la legitimidad de la población de protestar, pues en lugar de decrecer con la represión, estas manifestaciones de protesta se han incrementado.
En el último mes de 2020, 96 manifestaciones fueron por motivos políticos y civiles.
Tiene una situación muy compleja y siguen demostrando una incapacidad de comprender que no les queda otro remedio que hacer concesiones reales o ellos son los que van a provocar las explosiones sociales. Los verdaderos provocadores de explosiones sociales no son los agentes de la CIA, son los precios del plátano, de los artículos de alimentación, de la electricidad.
El 46% de las expresiones de rechazo estuvieron relacionadas con el abuso policial o la represión. En el ámbito económico y social, las 26 exposiciones conocidas fueron contra la implementación de la llamada tarea ordenamiento que ha conducido a un aumento generalizado de los precios en el país. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
A las 10:13, vistazo a Santiago de Cuba, 21 grados, poca nubosidad, vientos a 12 kilómetros, que nos trae nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, el nuevo frente frío que abandonará el sur de Texas para penetrar el noroeste del Golfo de México en la noche de mañana miércoles, continuará su movimiento al este sobre las aguas del Golfo, extendiéndose en la mañana del jueves desde el sur de Alabama hasta las costas de Veracruz. Este frente debe llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del viernes, creando condiciones para un fin de semana frío. Para Cuba tendremos cielos mayormente nublados en la región occidental, con lluvias y chubascos aislados, extendiéndose hacia las provincias centrales. Parcialmente nublado en la región oriental, con chubascos muy aislados. Las mínimas han estado entre los 16 y los 19 grados Celsius, las máximas entre los 27 y los 30. Los vientos serán del norte en la región occidental entre los 10 y los 25 kilómetros por hora, variables débiles en el resto del país. Hay oleaje en el norte occidental y central. Poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquilo en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y en noticias de Venezuela, se ha instalado la Asamblea Nacional de Nicolás Maduro y gran parte de la comunidad internacional rechaza esta medida tildada de fraudulenta. Desde Caracas, Carolina Alcalde informa.
Desde hoy, el madurismo toma el control del Parlamento venezolano tras haberse impuesto en las cuestionadas elecciones legislativas celebradas el 6 de diciembre y en las que la mayoría de la oposición no participó por considerarlas una farsa. La crisis institucional se incrementa luego de que a finales de diciembre la Asamblea Nacional, liderada por el presidente interino Juan Guaidó, aprobara la reforma del estatuto que rige la transición a la democracia, lo que, argumentando que el evento electoral del 6 de diciembre fue ilegítimo, les permitiría mantener la continuidad del Parlamento a través de una comisión delegada que hoy también instala un nuevo periodo legislativo. Consultado sobre lo que podría ocurrir a partir de la juramentación de los diputados de mayoría oficialista, el politólogo Germán Aponte considera que se acabaría con la institucionalidad del voto como la herramienta de los ciudadanos para dirimir conflictos.
Pueden pasar muchas cosas, sobre todo con la llamada ley del Estado comunal. Eso es algo pues que ya prácticamente acabaría con la poca institucionalidad democrática que existía en Venezuela, con ya unas instituciones pues muy mermadas.
Para el politólogo Ricardo Sucre, la estrategia de la oposición se traduce en insistir en un error y considera que la comisión delegada del cuerpo legislativo presidido por Guaidó tendrá un margen de maniobra más limitado.
Simplemente decidieron continuar con una estrategia en unas condiciones políticas más de mayor debilidad para la oposición. No van a poder hacer nada, es decir, más allá de, bueno, la representación simbólica.
El presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, advirtió que ante lo que definió como pretendidas ínfulas inconstitucionales de extensiones de mandato, la justicia hará su trabajo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Estamos aquí de pie a pesar de la persecución, a pesar de las amenazas, fue parte de lo que manifestó el líder opositor venezolano Juan Guaidó, ahora fuera de su cargo como presidente de la Asamblea Nacional, mientras el Parlamento saliente lucha por mantener su existencia después de aprobar un decreto que le permita seguir funcionando en paralelo con la nueva Cámara de Mayoría Oficialista hasta que se celebren nuevas elecciones en Venezuela.
Y por eso estamos aquí de pie, a pesar de la persecución, a pesar de las amenazas, a pesar del miedo que pretende infundir una dictadura, a pesar del show en el Palacio Federal Legislativo secuestrado por una dictadura de un proceso que nadie reconoce. Mira, van a hablar entre comillas de diálogo, van a hablar entre comillas de reconciliación, palabras vacías cuando hay más de 300 presos políticos en Venezuela, cuando están señalados por delitos de lesa humanidad. Que se sometan a la justicia universal, si creen entonces en la verdad. Así que el llamado hoy a la comunidad internacional que nos ha acompañado en este proceso es sencillo, es muy sencillo. Es respaldar los mecanismos de solución al conflicto a través de elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas.
Son las 10:17, noche fresca en Pinar del Río, 17 grados, en nubosidad y vientos a 7 kilómetros por hora. En noticias de los Estados Unidos, el proceso electoral será sellado este miércoles con la certificación de resultados en una sesión conjunta del Congreso. El presidente Trump continúa aferrado a su intento de revertir los resultados a través de una estrategia cuesta arriba, informa Jorge Agobián de La Voz de América.
Al menos una docena de senadores y 100 representantes republicanos han adelantado que objetarán la certificación de resultados electorales que brindaron la victoria a Joe Biden. Según el reglamento, se necesita que solamente un miembro de cada cámara del Congreso objete los resultados. Entonces, las cámaras se reúnen separadamente durante 2 horas para debatir y someter la votación de mayoría simple. Donald J. Trump. El panorama se plantea completamente desfavorable para Trump. Aún así, el mandatario ha arreciado sus acciones y su discurso en las últimas horas para intentar revertir su derrota en las urnas. Basado en denuncias de supuesto fraude, ampliamente refutadas por el Colegio Electoral, jueces estatales y la Corte Suprema. Lo más reciente, un tuit en el que Trump afirma sin fundamentos que el vicepresidente Mike Pence, quien según el reglamento oficializará la sesión del Congreso, tiene el poder de rechazar a los electores elegidos de manera fraudulenta. Trump ya había presionado a su compañero de fórmula el martes, a pesar de que según la ley, Pence no tiene el poder para revertir los resultados.
Espero que Mike Pence nos ayude, se los digo. Espero que nuestro gran vicepresidente nos ayude, es una gran persona. Por supuesto, si no lo logra, no me gustará tanto.
El republicano ha encontrado rechazo en su partido, entre ellos senadores, representantes y el propio líder de la mayoría republicana del Senado. Pero espera ser respaldado por sus seguidores, quienes ya empezaron a llegar a la capital del país, fuertemente resguardada, respondiendo a su llamado a la protesta. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Hoy hay elecciones que terminaron a las 7 de la noche en segunda vuelta que definirán la suerte del Senado. ¿Quién llevará la rienda del Senado? ¿Si el Partido Demócrata o el Partido Republicano? A esta hora se ha escrutado el 85% de los votos depositados. El republicano David Perdue gana a John Ossoff por 3 puntos porcentuales, 51.4, 48.6. Y Kelly Loeffler también supera por 51 frente a 49. Bastante apretada la jornada, pero se espera que se dé el dato ya oficial sobre el 100% escrutado. Y es que las elecciones de segunda vuelta en Georgia de hoy deciden este control muy importante, como nos cuenta Luis Alberto Facal.
El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente saliente, Donald Trump, realizaron actos de campaña el lunes en el estado sureño de Georgia, donde dos elecciones de segunda vuelta hoy martes determinarán si los republicanos o los demócratas controlan el Senado estadounidense. Biden dijo en un mitin en Atlanta el lunes por la tarde que los votantes en Georgia trazarán el rumbo no solo durante los próximos 4 años, sino para la próxima generación. Trump hizo campaña el lunes por la noche en un enclave fuertemente republicano en Dalton, en el norte del estado, continuando con sus críticas contra los funcionarios electorales de Georgia por negarse a revertir su derrota ante Biden en el estado en las elecciones del 3 de noviembre. Trump respalda a los 2 senadores republicanos en funciones, David Perdue y Kelly Loeffler. Biden hizo campaña a favor de los 2 demócratas, John Ossoff y el reverendo Ralph Warnock, un ministro bautista que enfrenta a Loeffler. Las encuestas muestran a los 2 demócratas con leves ventajas en las contiendas, las cuales se hicieron necesarias porque ninguno de los 4 candidatos obtuvo la mayoría en las votaciones de noviembre. Se espera que la eventual participación de votantes para las elecciones del Senado sea excepcionalmente alta, con más de 3 millones de boletas ya emitidas en la votación en forma anticipada. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y en aras de prevenir posibles incidentes violentos en la capital de los Estados Unidos, la alcaldesa de Washington, D.C., ha movilizado a la Guardia Nacional antes de las protestas planeadas por partidarios del presidente Trump en relación con el voto del Congreso, que se espera mañana para firmar la victoria electoral de Joe Biden. Los partidarios de Trump están planeando reunirse. Desde hoy lo han hecho y hasta mañana miércoles, tratando de reforzar las afirmaciones no probadas del presidente de fraude generalizado de votantes. Y en un comunicado, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin, anunció sanciones a empresas chinas e iraníes que estarían patrocinando grupos terroristas y apoyando regímenes opresivos. Alejandro Escalona.
El martes, Estados Unidos aplicó sanciones a una empresa china que fabrica elementos para la producción de acero, a 12 fabricantes de acero y metales iraníes y a 3 agentes de ventas de un holding de metales y minería iraní. En un comunicado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos nombró a la empresa con sede en China, Kaifeng Pingmei New Carbon Materials Technology Company Limited, diciendo que esta se especializa en la fabricación de materiales de carbono y que proporcionó miles de toneladas métricas de materiales a siderúrgicas iraníes entre 2019 y 2020. Entre las 12 compañías iraníes se encuentran Pasargat Steel Complex y Gilan Steel Complex Company. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo en el comunicado que la administración Trump continúa comprometida con negar el flujo de ingresos al régimen iraní mientras este continúe patrocinando grupos terroristas, apoyando regímenes opresivos y buscando armas de lo que dijo son destrucción masiva.
En las 10:23 en Nicaragua crece la incertidumbre ante la apertura del año electoral con una oposición dividida y un presidente que pretende permanecer en el poder. Desde Managua amplía Daliana Ocaña.
La cuenta regresiva para las elecciones generales en Nicaragua inició este 2021, abriendo las puertas al año electoral en medio de la incertidumbre de la población, los agentes económicos y la comunidad internacional por el contexto político que atraviesa el país. Hasta ahora, Nicaragua no ha logrado los cambios requeridos dentro del Consejo Supremo Electoral y todo indica que el presidente Daniel Ortega pretende un cuarto periodo en el poder. El analista político y exparlamentario Agustín Jarquín Anaya sostiene que la incertidumbre es hasta ahora la única constante en el escenario político nicaragüense.
Lo único cierto es que la Constitución establece que hay elecciones, pero por lo demás, el
no está claro cuál es la posición.
El exdiputado opositor y abogado Eliseo Núñez explicó a La Voz de América que existen dos posibles escenarios ante el proceso electoral: o el presidente legitima su permanencia en el poder con un proceso medianamente democrático, o por el contrario se inclina por la ilegitimidad y su permanencia en el poder de forma ilegal hasta el año 2026.
Ortega, si no tiene suficiente presión interna y externa, se va a ir por la vía de no dar ningún tipo de condiciones.
Las votaciones nacionales en Nicaragua serán el domingo 7 de noviembre por mandato constitucional. El actual presidente Daniel Ortega gobernó por primera vez en la década de 1980, regresó al poder mediante elecciones en 2007 y volvió a postularse dos veces más en los años 2011 y 2016, en los que fue declarado ganador en medio de denuncias de fraude electoral. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
A las 10:25, quieto, en primera llegaron los deportes, ya está Pepe Lacayo informando.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, la noticia del día en lo que respecta al deporte en Radio Martí: el joven pelotero cubano Jason Martínez, de apenas 20 años de edad, decidió abandonar la isla y se encuentra ahora en República Dominicana esperando mostrar su talento ante varios scouts del béisbol de las grandes ligas, lo cual posiblemente comience a hacer dentro de poco. Este muchacho estaba quemando la liga profesional cubana con los Huracanes de Mayabeque en 71 partidos en la campaña actual, como antesalista, campo corto, segunda base, jardín derecho. Estaba bateando promedio impresionante, oigan esto, 365, con promedio en base de 436, 99 imparables, 26 de ellos bases extra, 15 dobletes, 4 triples, 7 jonrones, 64 carreras anotadas y 49 remolcadas, 32 bases por bolas y 39 ponches en 271 veces al bate. Están diciendo los expertos en la materia que este joven pelotero cubano, Jason Martínez, tiene por lo menos tres herramientas en el béisbol de las grandes ligas. Recuerden que cuatro herramientas es fuera de serie. Estamos hablando de Willie Mays. Tres herramientas sería de cualquier manera un peloterazo en el béisbol de las mayores. Así que vamos a seguir. Esto no es ninguna noticia. Él ya había dicho públicamente que él quería probar su talento con los mejores peloteros del planeta. Así que que se encuentre de un día para otro en República Dominicana no les sorprende a la mayoría de la gente que lo conoce bien en el béisbol de las grandes ligas. Así que, pero de cualquier manera, les vamos a tener informados sobre lo que está haciendo este joven pelotero cubano, porque en cualquier momento ya se espera que firme un contrato a nivel del béisbol de las mayores. Bueno, pasamos ahora con el baloncesto profesional de la NBA. Pocos partidos esta noche en la liga, y menos mal, porque los guerreros de Golden State estaban acabando con todo el mundo. Hasta ahora, solamente hay un resultado final. El Utah Jazz perdió contra los Nets de Brooklyn 130-96. Irving con 29 puntos para el equipo ganador y Donovan Mitchell con 31 para el perdedor. Varios partidos que se están jugando en este momento. Con mucho gusto les vamos a dar los resultados parciales. Al medio tiempo, Timberwolves y los Nuggets prácticamente empatados. Recién comenzando, Espuelas de San Antonio contra Clippers. Ah, me están diciendo que ya los Lakers ganaron su partido contra los Grizzlies por solamente 2 punticos. Lo crean o no, los campeones mundiales pasaron mucho apuro. LeBron James con 26 puntos, 11 rebotes y 7 asistencias en este encuentro. Así que los Lakers con 27 puntos en el último cuarto ganaron el partido por solamente 2 punticos de visita. A punto de comenzar los Bulls contra los Trail Blazers de Portland. Eso es toda la acción en el baloncesto profesional de la NBA esta noche. Pero sí les podemos decir lo que va a ocurrir mañana en la mejor liga del baloncesto mundial. Casi una jornada completa, 10 partidos. Los más interesantes: Miami Heat en casa contra los Celtics de Boston. Los Bucks de Milwaukee reciben a los Pistones del Detroit. Golden State contra los Clippers a las 10 p.m. Chicago contra Sacramento. Washington en Atlanta. Charlotte contra, Washington en Filadelfia. Charlotte contra Atlanta. Esos son los encuentros de la NBA. Bueno, recuerden que este fin de semana arrancan los playoffs del fútbol profesional de la NFL, el fútbol americano. Y como estábamos hablando hoy en Al Duro y Sin Guantes, por alguna razón desconocida, continúan el nuevo formato, le da el día libre, por lo menos la primera jornada, a los empacadores de Green Bay y a los Jefes de Kansas City, los dos mejores clubes de la liga profesional. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Siguen las protestas de cubanos ante el aumento de precios y la mala calidad de los productos estatales. Confirman que el precio del dólar en el mercado negro en Cuba venía aumentando antes de entrar en vigor la unificación monetaria. El periodista independiente Nelson Álvarez confirma que se encuentra regulado por el régimen y no puede salir de Cuba. Estados Unidos reitera su apoyo al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y a la Asamblea Nacional elegida en 2015. China impide el ingreso al país de delegación de la Organización Mundial de la Salud, que pretendía investigar el origen de la pandemia del coronavirus.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa estelar de Radio Martí de las 10 de la noche. Continúa desde el estudio al ingeniero Richie Pérez. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez. La producción es de Héctor Carrillo. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Protestas y más protestas de cubanos por el aumento de los precios y la mala calidad de los productos del sector estatal. José Luis Ramos tiene los detalles.
Realmente es así, es decir, nadie está dispuesto a pagar por algo que carece de calidad.
Dijo el sociólogo Ángel Rodríguez Pita, asesor de emprendedores. Muchos pobladores de La Habana dejan de comprar el pan y otros alimentos en las bodegas estatales en protesta contra la subida de los precios.
Los productos se están quedando. Yo anteriormente pasaba por la panadería y no había nunca pan. Ahora hay pan, pero prácticamente nadie lo compra.
Se ha creado una cultura de consumir productos con determinada calidad, a pesar de que realmente no cuentan con toda la calidad, pero el hecho mismo de que exista el sector privado ha ayudado a formar la cultura en cuanto al consumo. Hay que recordar que son 60 años de escasez, de desastre económico, precisó Rodríguez Pita.
Ha sido la respuesta de la población. La respuesta de la población ha sido: no consumimos productos del sector estatal porque no tienen calidad. Preferimos ir a comprar a quien le vende con calidad, aunque nos cueste más. Y esta es la respuesta que ha dado realmente la sociedad cubana al gobierno cubano. Le ha dado la espalda al gobierno cubano.
No solo el pan, hay otros productos como el yogur de soya que se está quedando. Sobra lo que antes no alcanzaba, según dijo una residente en la ciudad de Holguín.
Tristemente hay que decirlo así, no somos vacas, no somos animales, somos seres humanos, y los seres humanos merecen ser tratados con dignidad. Y en tal sentido, nadie está dispuesto a pagar por un producto que realmente no vale la pena consumir.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí. Entre tanto, la deuda pública que los cubanos asumirán solamente en 2021 será de 132.542.200.000 pesos, alrededor de 12.000 pesos por cada ciudadano, según los estimados del presupuesto del Estado para este año. Jaxi Cires, asesor principal del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, comenta sobre el tema.
Lamentablemente los ciudadanos no saben que el Estado funciona y se mantiene gracias a los impuestos que ellos pagan, y que cuando el gobierno, por ejemplo, pide dinero a otro país, no es el Partido Comunista el que se está endeudando, ni siquiera el gobierno actual, sino el conjunto de la ciudadanía cubana, las generaciones presentes y las futuras. Por tanto, existe un derecho de cada ciudadano, con independencia de su tendencia cultural o política o social, a exigir a los funcionarios públicos que cobran su salario con cargo a los presupuestos del Estado, de que no deben dedicarse a reprimir y a calumniar a otros ciudadanos, y menos por pensar diferente. Es una nueva ética pública que debe imponerse. Quienes mandan, quienes pagan a los funcionarios, son los ciudadanos y no el Partido Comunista.
Y a pesar de que Cuba anunció que el peso cubano convertible o CUC saldría de circulación en junio de este año. Empleados del cupé de la Rotonda del Guanabo en La Habana se negaron a aceptar la moneda. Desde allí, la activista María Elena Mir Marrero explicó a Radio Martí que esta situación ha provocado colas interminables en bancos y casas de cambio.
El cupé Guanabo de la Rotonda. Hay una tienda, fui a hablar al jefe piso y ahí había una revolución armada y todo el mundo diciendo lo mismo, pero ellos no sueltan el CUC. No le están aceptando a la gente en las tiendas del CUC. No se lo están aceptando, cosa que el gobierno dijo que sí. 6 meses después que empezara el día cero. Pero el día cero fue el 1 de enero. Entonces, es increíble. Tienen a los cubanos locos. Se cambiaron el dinero que tenían en el celular a moneda nacional y te robaron. Porque te lo cambiaron a 24 y ya ves para qué te cuesta 25. Entonces, esto es una estafa por donde quiera que tú te vires. Y esto es lo primero que estamos viviendo.
Una cola del pollo es poco para como están los dos bancos en Guanabo y la Cadeca. Es molotero. Miles de personas, aparte de como está la situación de la COVID, es moloso lo que hay. Para cambiar de CUC a moneda nacional porque no lo están aceptando.
Y el precio del dólar en el mercado negro en Cuba ya venía aumentando desde antes de entrar en vigor el proceso de unificación monetaria el pasado 1 de enero. Yolanda Huerga nos explica más.
El precio del dólar galopa hacia el cielo en el mercado subterráneo cubano, ya antes de que el proceso de unificación monetaria entrara en vigor el pasado 1 de enero.
Hoy está, según cotización oficial, 23.5. Sin embargo, en la calle se puede coger a 35 pesos, 40 pesos, hasta 44 pesos por un dólar.
Comentó el periodista independiente Julio Aliaga Pezán, residente en La Habana. Las leyes cubanas castigan con privación de libertad de 2 a 5 años o multa de 300 hasta 1000 cuotas o ambas al que haga operaciones de cambio por canales distintos a los legalmente establecidos.
Hasta el momento, el precio del MLC en el mercado negro, aquí en la zona oriental de Mayarí, se mantiene estable con respecto a lo que sucedía a finales del año pasado. En este momento se cotiza en entre 37.50 y 40 CUPs.
Afirmó el también comunicador Osmel Ramírez.
Pues mucha gente piensa que va a subir.
El pasado diciembre, la ministra presidenta del Banco Central de Cuba, Marta Wilson, dijo en el programa Mesa Redonda que actualmente los bancos no tienen disponibilidad de monedas libremente convertibles.
El gobierno no vende divisas, no tiene. Esto implica, primero, la devaluación del peso cubano, el crecimiento del precio del dólar, sobre todo con las tiendas en moneda libremente convertible.
El desabastecimiento de los mercados de alimentos y otros productos deja como única opción las tiendas para hacer compras con tarjetas en divisas. Para adquirir estas tarjetas se requiere depositar los dólares en una cuenta bancaria nacional en MLC. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El periodista independiente y youtuber Nelson Álvarez Mairata confirmó a Radio Martí que se encuentra regulado, es decir, sin poder salir de Cuba. Esto por decisión de las autoridades de migración, situación que además le impide hacer una prórroga de su pasaporte que requiere. Mairata dijo además que ha pedido explicación sobre la medida en las oficinas de trámite del MININT, pero no ha recibido respuesta.
Me entero que tengo una prohibición de salida del país el 2 de diciembre de 2019 cuando pretendía ir a Colombia a participar en un taller de periodismo de investigación con la Universidad Sergio Arboleda. Estaba en el aeropuerto José Martí, la Terminal 3. Cuando fui a pasar migración me dijeron que tenía un problema con mi pasaporte y me pasaron a una de las oficinas de migración donde me comunicaron que tenía la prohibición de salida del país de interés público. No sabían quién yo era. Me preguntaron que si yo era un profesional, si estaba vinculado a la salud, que es una de las razones por las cuales el gobierno regula profesionales, porque los necesita y necesitan una especie de baja laboral para poder viajar. Yo le digo que no, que estoy desvinculado de todo tipo de instituciones, trabajos estatales, incluso de escuelas y universidades, que también es otra razón por la que regulan a jóvenes estudiantes que a ellos les resulte de interés. Entonces no pude viajar a Colombia en esa ocasión, me dirigí en varias ocasiones a las oficinas de migración a exigir una respuesta de por qué la prohibición de salida del país. Nunca me dieron una respuesta. Pretendía ir a Suiza en febrero, ahora de 2021. Y mi pasaporte necesita que le ponga una prórroga. Me encuentro viviendo en La Habana actualmente. Voy a la oficina que queda en 17 entre J y K para informarme si continúo con la regulación. Me dicen de que sí, que tengo la prohibición de salida del país y por lo tanto no le puedo poner la prórroga al pasaporte.
Y la semana pasada, el gobierno de Estados Unidos reanudó las deportaciones a la isla luego de una pausa de 10 meses debido al COVID-19. Más de 1.500 cubanos fueron retornados durante el 2020. Ricardo Quintana conversó con el abogado de inmigración Ángel Leal sobre el impacto de esta noticia.
La noticia fue confirmada a Televisión Martí por un portavoz del Departamento Norteamericano de Estado. En efecto, 48 cubanos han sido repatriados, escribió el funcionario en un lacónico correo electrónico a este reportero.
No se efectúan las deportaciones a no ser en los casos más extremos, segundo por la pandemia, pero esto es consistente con lo que hemos visto en el año fiscal 2018. Fueron 400 y tantos cubanos que fueron deportados. En el año fiscal 2019 aumentó a más de 1.100 cubanos que fueron deportados.
Las deportaciones son parte de un acuerdo que firmó el gobierno del presidente Barack Obama con el régimen de La Habana.
En gran parte por el último acuerdo migratorio que se firmó con Cuba en enero de 2017, donde básicamente, aparte de eliminar pie seco, pie mojado, también permite que el gobierno de Estados Unidos pueda deportar a Cuba cualquier cubano que haya entrado posterior a esa fecha, y ellos son físicamente deportables a Cuba. Pero importante notar también que ese acuerdo migratorio también señaló de que aquel cubano que haya entrado antes de esa fecha de enero de 2017 también puede ser deportado siempre y cuando el gobierno de Cuba acepte a la persona, y que esos casos se van a revisar de caso en caso.
Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martín.
Y a las 10:41, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita analiza en entrevista con Tomás Cardoso la situación del cuentapropismo con el llamado ordenamiento monetario en el país. Es nuestro tema en perspectiva.
Bueno, el Estado ha aumentado los precios relacionados a materias primas, insumos y equipamiento a esos emprendedores. Hay que recordar que los emprendedores no tienen un mercado mayorista a donde acceder a estos productos. Entonces, por tanto, tienen que ir a donde mismo va el resto de la ciudadanía, al mercado minorista, a comprar esos productos para elaborar. Y a eso se suma que se ha ocurrido un incremento de los impuestos, y ya la tasa mínima que deberán abonar los cuentapropistas al término de un periodo fiscal se encuentra sobre los 39.000 pesos. Esto está afectando todo. Está afectando primeramente al consumidor, pero está afectando también al mercado, al comercio local, y termina afectando, hay que decirlo así, a la macroeconomía cubana, que prácticamente trabaja sobre el déficit. Además de que hay mucha incertidumbre entre los emprendedores, que muchos están ya pensando también cerrar sus negocios debido a tal circunstancia, porque no cuentan prácticamente con maneras para acceder a fuentes de materias primas, porque la mayoría también se encuentran en las tiendas MLC, y entonces es muy difícil comprar en MLC materias primas en suma para luego de ser elaboradas, bueno, ofertar a la población y comercializarlas en CUP. Indudablemente, estos cuentapropistas que van a sobrevivir y que todo ya atina sobre eso serán los emprendedores relacionados a la cúpula militar, a las familias militares. Recordar que muchos emprendedores, de manera informal, están emparentados, los grandes restaurantes que se encuentran relacionados con grupos empresariales como AESA y demás, se encuentran agenciados, incluso se gestionan de esa manera a través de esas agencias que son de la FARC, están relacionados con la familia de la cúpula militar. Y tal es así que, bueno, se nutren muchas veces incluso de los insumos que llegan a esas unidades militares. Entonces, realmente, eso ya lo hemos visto varias veces. Entonces, esos son los emprendedores que van a sobrevivir, aquellos que están relacionados a la cúpula militar y no realmente el emprendedor natural, aquella persona que ha abierto un negocio y que se gestiona de manera autónoma, que realmente cumple la legalidad y que ha generado empleo en sus comunidades. Esos emprendedores prácticamente se encuentran en una crisis, y es lo más posible que desaparezcan si no ocurre otro escenario a nivel nacional. Y no solo esas cafeterías, hay que recordar también servicios de peluquería, hay otros servicios de taxi. Prácticamente no están funcionando muchos taxistas. En muchas localidades del país hay taxistas que no han salido a trabajar, porque si bien los taxistas están ahora mismo agenciados, muchos taxistas están agenciados dentro del aparato estatal que le suministra combustible, hay que decir que tienen que pagar una tarjeta que vale $800, pero además tienen que ellos tratar de conseguir las piezas de repuesto, tienen que gestionarse sus gastos, y entonces prácticamente es muy difícil seguir trabajando como privado dentro de este aparatoso escenario cubano, que realmente cada vez se complejiza más y es muy difícil que este sector privado realmente se empodere.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
A las 10:44 vamos con más noticias. Esta vez regresamos a América Latina porque Estados Unidos ha reiterado su apoyo al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y a la Asamblea Nacional que fue elegida en 2015. Desde Washington, D.C., Michelle Sagué amplía.
En un comunicado, el secretario de Estado, Mike Pompeo, reiteró que Estados Unidos reconoce al presidente interino Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela y a la legítima Asamblea Nacional electa libremente en el 2015 por el pueblo. El secretario de Estado dijo que el 6 de diciembre del 2020, el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro organizó elecciones legislativas fraudulentas. 60 países de todo el mundo se unieron para emitir declaraciones rechazando las elecciones. Añadió que ese cuerpo legislativo elegido de manera fraudulenta ocupa ahora el Palacio Legislativo Federal en Caracas, que le consideran ilegítimo y no reconocen al mismo ni sus pronunciamientos. El comunicado señala que el 26 de diciembre del 2020 la Asamblea Nacional votó para reformar su estatuto de transición, que, junto con la Constitución venezolana, proporcionará una base legal explícita para que continúe con su papel constitucional. Pompeo declaró que el presidente interino Juan Guaidó y la Asamblea Nacional son los únicos representantes democráticos del pueblo venezolano reconocidos por la comunidad internacional y que deben ser liberados del hostigamiento, las amenazas, la persecución y otros abusos del régimen de Maduro. Asimismo, hizo un llamado a los partidos políticos venezolanos y a la sociedad civil, incluidos estudiantes, organizaciones religiosas, chavistas, trabajadores y familias de militares, para que se unan en torno a la causa de una transición democrática pacífica mediante elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y en las calles de la capital venezolana, en Caracas, los venezolanos reaccionaron tras la juramentación de un nuevo parlamento con el partido de Nicolás Maduro, ahora en control casi total, y el líder de la oposición respaldado por Occidente, Juan Guaidó, pero en un enfriamiento político total.
Nosotros, como venezolanos, le decimos a esos pueblos, a esos presidentes, que piensen lo que están haciendo y que vean que aquí hay un pueblo a pie que estamos con nuestros presidentes de la República.
Porque tenemos una inestabilidad política, que eso es lo que tenemos. Porque no hay, como te digo, credibilidad en ninguno de los dos bandos, ni tanto de la oposición como el oficialismo.
Bueno, no sé, realmente yo pienso que la oposición debería conseguir un líder político que realmente tenga los guáramos, por así decirlo, y que ponga manos en el asunto y que ya sea exhortamos, denunciamos, puras palabras, y nunca hacen nada, siempre es lo mismo.
A propósito, un exiliado venezolano está temiendo que la represión en su país se acentúe ante la existencia de dos parlamentos contrarios. Pedro Corzo nos amplía en detalle.
Este martes se inició en Venezuela el mandato de una nueva Asamblea Nacional controlada por el oficialismo, elegida en diciembre del año 2020, en un proceso cuestionado y no aceptado por varios países de la comunidad internacional. Por su parte, la oposición, liderada por Juan Guaidó, instaló por medio de una sesión virtual la Asamblea Nacional electa en el año 2015, con la que se dice se afirma la continuidad constitucional. Una situación que es comentada por el analista y periodista exiliado Alexis Ortiz.
Bueno, es una situación anómala, Pedro, que se ha venido repitiendo en los últimos años. Había la Asamblea Nacional legítima, electa por el pueblo en unas elecciones, y aunque hubo que vencer el ventajismo del castrochavismo, de todas maneras los sectores democráticos lograron esa victoria completamente impecable, completamente legal. Entonces esa es la Asamblea legítima, la fue mientras hubo el esperpento de la Asamblea Constituyente que ellos crearon, y la es en este momento porque esta Asamblea Nacional que ellos crearon es una Asamblea Nacional completamente espuria, completamente fuera de la ley. Fue electa de una manera ilegal y totalmente fraudulenta. O sea que, frente a los ojos del mundo y frente a los ojos de la mayoría de la población venezolana, la Asamblea Nacional legítima es la que preside el presidente legítimo de la República, Juan Guaidó. En eso no hay duda. Ahora, lo que sí es cierto es que el régimen usurpador tiene la capacidad de represión y de corrupción de las Fuerzas Armadas y la policía, y seguramente al ver su fracaso en este proceso electoral reciente, estamos teniendo un desenfreno represivo por parte del régimen.
El diputado oficialista Jorge Rodríguez fue elegido presidente de la Asamblea Nacional Oficialista para el periodo 2021-2022. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y los representantes federales de la Florida, Mario Díaz-Balart, Darren Soto y Debbie Wasserman Schultz, presentaron la ley bipartidista de TPS para Venezuela de 2021 en la nueva sesión del Congreso. La legislación designa a Venezuela para estatus de protección temporal TPS o TPS, que protege de la deportación a aproximadamente 200.000 ciudadanos venezolanos en los Estados Unidos. El estatus de protección para esta comunidad sigue siendo una prioridad y sigue siendo crucial para los miles de ciudadanos venezolanos que han buscado seguridad en los Estados Unidos, dijo Díaz-Balart en un comunicado de prensa. La ley TPS de Venezuela de 2019 fue aprobada por la Cámara el 25 de julio de 2019. Y el gobierno boliviano puso en marcha un plan con varias medidas para contener el anticipado rebrote del COVID que preocupa a este y varios países. Fabiola Chambi desde La Paz.
Bolivia enfrenta un rebrote de la pandemia del COVID-19 y el gobierno anunció que desplazará a policías y militares para extremar las medidas de protección y la logística de bioseguridad en las calles, además de la creación de un comando de incidencias contra el COVID-19. Los uniformados también distribuirán pruebas rápidas para la detección del virus, según informó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.
La policía, en conjunto con las Fuerzas Armadas, ayudará a distribuir las pruebas para detectar el COVID en todo el país.
Por otro lado, y con el propósito de controlar las aglomeraciones de personas, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Gonzalo Lascano, anunció la implementación de mecanismos de inteligencia artificial en varias zonas del país.
Los sistemas que vamos a implementar van a ser más de inteligencia artificial para ayudarnos de que todas las cámaras que están funcionando acá o nos indiquen dónde están las concentraciones y aglomeraciones donde no están guardando el distanciamiento social.
En medio de este panorama se confirmó que el canciller del estado, Rogelio Maita, dio positivo a COVID-19 y se encuentra aislado según los protocolos. Mientras, la preocupación crece por el incremento de casos de COVID-19 y la saturación de centros de salud. La información corresponde al director del Servicio Departamental de Santa Cruz, Marcelo Ríos.
Estamos en una emergencia nacional, esto no es solo Santa Cruz. Pido mejorar la parte de infraestructura, de equipamiento y de camas.
El gobierno anunció que en marzo arribarán 2 millones de vacunas de AstraZeneca que se sumarían a la primera entrega de 1.700.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V. Todo esto mientras el Ministerio de Salud y Deportes en Bolivia confirma que los casos de COVID-19 acumulados sobrepasan los 162.000. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Noticia también sobre el tiempo en Santa Clara, 18 grados a esta hora, nubosidad en el sector, vientos a 4 kilómetros. En otras informaciones del mundo, un equipo de la Organización Mundial de la Salud, encargado de investigar sobre el origen de la pandemia del COVID, viajó a China, pero ha encontrado frenos para poder ingresar. Jorge Orellana informa.
El equipo de la Organización Mundial de la Salud, OMS, encargado de investigar sobre el origen de la pandemia del COVID-19 en China, viajó sin las autorizaciones necesarias, según dijo el director general de la agencia de la ONU, quien se mostró muy decepcionado. Hoy nos han informado que los responsables chinos no han terminado las autorizaciones necesarias para la llegada del equipo a China. Estoy muy decepcionado, dijo el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Durante las últimas 24 horas, los miembros del equipo científico internacional sobre los orígenes del virus COVID-19 comenzaron a viajar desde sus países de origen hacia China. Esto fue según los acuerdos desarrollados conjuntamente entre la OMS, el gobierno chino y los países por los que el equipo debía viajar en su camino a Wuhan. Nos enteramos de que los funcionarios chinos aún no han finalizado los permisos necesarios para la llegada del equipo a China. Estoy muy decepcionado con esta noticia, dado que 2 miembros ya habían comenzado sus viajes y otros no pudieron viajar en el último minuto.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y tras la noticia de que Irán enriquecerá el uranio al 20%, un analista militar consultado por Radio Martí opina que Teherán sigue siendo una amenaza para la estabilidad y seguridad mundial. Retorna con nosotros Pedro Corzo y nos explica.
El gobierno teocrático de Irán ha empezado a enriquecer uranio al 20%, lo que lo sitúa mucho más cerca de tener un arma nuclear. Una situación
que en la opinión del analista Luis Roger, del Centro de Estudios Geoestratégicos, es una grave amenaza a la seguridad internacional.
Irán, con un arma nuclear, que sería el producto de este enriquecimiento de uranio a más del 20%, pone en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos y pone en peligro la seguridad nacional de todos los países europeos también. Por tanto, es importantísimo de que la comunidad internacional se una en estos momentos para tratar de parar a Irán y tratar de parar estas ansias nucleares por parte de los ayatolás, porque pone en peligro a la humanidad. En estos días, Irán se ha dado a la tarea de interceptar tanqueros de otros países, como fue de Corea del Sur, todo eso para tratar de forzar las acciones y que se le dé la autorización a los ayatolás de tener un arma nuclear, algo que sería completamente peligroso para toda la humanidad.
Irán suscribió en 2015 un acuerdo nuclear con Occidente que Estados Unidos abandonó de manera unilateral en el año 2018. En ese acuerdo, Teherán se comprometió a no sobrepasar el 3.67% de enriquecimiento de uranio y a hacerlo solo en las instalaciones de Natanz. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y mucha atención, Estados Unidos llegó hoy a los 21.036.174 casos confirmados de coronavirus. Y también ascendió la cifra de fallecimientos a 357.067, de acuerdo con el más reciente recuento de la Universidad Johns Hopkins. Este balance es de 3.936 muertes más que el lunes y 250.173 nuevos contagios, aunque la cifra de 3.936 supera el anterior récord de fallecimientos diarios por el COVID de 3.725, no está claro aún todavía que todas ellas se hayan producido en las últimas 24 horas. En la 10:56, luces, cámara, acción. Las noticias del mundo del entretenimiento, una película muy controvertida. Unos la aplauden, otros la critican. De esto y más nos habla Leonardo Bonet en el mundo del espectáculo, el cine y más.
En su segundo fin de semana en los cines de Estados Unidos, Wonder Woman 1984 recaudó unos 5 millones y medio de dólares en taquilla, según cálculos de los estudios. En una caída de 6.7% para la secuela de superhéroes, que se proyecta simultáneamente en 2.151 pantallas y se transmite gratuitamente para los suscriptores de HBO Max. Wonder Woman 1984 ha recaudado 28 millones y medio de dólares hasta la fecha en Estados Unidos, en donde aproximadamente 39% de los cines están abiertos y la mayoría de los principales mercados, incluidos Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Boston, Filadelfia y San Francisco, están cerrados. A nivel internacional, el filme sumó 10.100.000 dólares para un total global de 118.500.000 dólares. John Micklin Silver, quien forjó un camino para las mujeres directoras y los cineastas independientes con películas que incluyen Hester Street y Crossing the Lancy, falleció a los 85 años. El deceso de Silver ocurrió el jueves en su casa en Nueva York. Ella fue víctima de demencia vascular, informó su hija Claudia Silver a la agencia AP. Ella se valió de una combinación de talento y fortaleza para crear Hester Street en 1975, su primer largometraje, estrenado cuando tenía 40 años. Y hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo. Desde Washington, Leonardo Bonet.
Nos vamos, gracias por acompañarnos desde el estudio al ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa, quien les desea una feliz noche. Gracias por sintonizarnos. Recuerde siempre madrugar, estar siempre al tanto de lo que sucede, especialmente en Cuba. La verdad contada como tiene que ser aquí en Radio Martí. Feliz noche para todos.
Ha A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.